Apoyo a la flotilla y en contra de Benjamín Netanyahu y el Estado de Israel. También ha habido concentraciones en Sevilla, Valencia, Bilbao, Palma o Pamplona. En la capital catalana, como escuchabas, los Mossos d'Esquadra han tenido que cargar cuando los manifestantes han saltado a una de las arterias principales de la ciudad, como es la Ronda del Litoral, por el acceso de la Plaza de la Carbonera, en el puerto de Barcelona. Ahí los manifestantes han acampado con el objetivo de bloquear el puerto. La flotilla ha logrado el objetivo de la movilización, por lo menos en estas primeras horas. Mientras, ya sabemos que los activistas que fueron detenidos ayer y permanecen en Israel serán deportados a Londres y Madrid el lunes y el martes. Bueno, todo esto ha provocado un fuerte terremoto aquí en la política doméstica. Gaza se ha convertido en un caladero electoral, un tema que puede atraer votantes, y los partidos de izquierda compiten por ver quién es más contundente ahora con Benjamín Netanyahu. El cisma dentro del gobierno con este tema ya es evidente, Ricardo Rodríguez.
Sumar ha querido leerle la cartilla a Pedro Sánchez y juzga insuficientes sus acciones frente a Israel. El ministro Pablo Bustinduy pretende elevar sus soflamas hasta las instituciones europeas.
Llamar a redoblar la presión contra el gobierno de Israel, a practicar todo tipo de boicot, de ruptura de relaciones. ¿A dónde va a llegar la impunidad del Estado de Israel? Ni el gobierno español ni ningún gobierno ha hecho lo suficiente.
El combate está en la sociedad civil, eso reivindican además los magentas en el intento de aparecer alineados con las protestas pro-palestinas convocadas por el sindicato de estudiantes. La reacción de la pata minoritaria del Ejecutivo pretendía ser frontal, y ello aún sabiendo que Podemos siempre va a subir la apuesta. Ione Belarra se desenvuelve así contra Sánchez.
¿Para qué ha servido enviar a la fragata si en el momento crucial la fragata se retiró? En realidad el gobierno de España le ha hecho el trabajo sucio a los genocidas.
La Moncloa rechaza alimentar el conflicto con la izquierda a su izquierda y recalca que siempre se exigirá a Israel el cumplimiento del derecho internacional.
Gracias, Ricardo. Como ves, sin demasiado éxito, el gobierno trata de manejar la situación política con sus socios. Ese es un frente, el político. Otro es el judicial, un frente que se le complica al Ejecutivo. El juez Juan Carlos Peinado ha decidido que la mujer de Pedro Sánchez, en caso de que llegue a juicio, sea juzgada por un jurado popular por todos los delitos por los que se la está investigando. Es decir, no solo por la supuesta malversación, como conocimos hace unos días, sino por tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo. Además, apunta a que la relación con Sánchez, con su marido, con el presidente del gobierno, fue fundamental para la comisión de esos delitos. Y además, tenemos novedades en el caso Koldo Ábalos Cerdán, el otro caso que también afecta al gobierno. La UCO pide al juez del caso Koldo permiso para investigar el patrimonio de la expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, y del exdirector general de carreteras, Javier Herrero. Ambos están siendo investigados por presuntas adjudicaciones irregulares a cambio de comisiones. Patricia Rossetti.
Es imprescindible para averiguar si Pardo de Vera y Herrero recibieron contraprestaciones por facilitar adjudicaciones en el caso Koldo para el Buen Fin de la investigación. La UCO quiere investigar el patrimonio de los dos por su papel de facilitadores de asistencia para los presuntos amaños, cada uno dentro de su ámbito. Pide revisar más de una veintena de cuentas bancarias de distintas entidades del exdirector general de carreteras y cuatro de la expresidenta de Adif. Productos financieros en los que han figurado o figuran como titulares autorizados o representantes, excluidas las cuentas relacionadas con Adif o vinculadas, y las de la comunidad de propietarios del exdirector de carreteras carecen de interés para la causa. Movimientos han realizado desde el 1 de enero de 2017. Información sobre todo tipo de movimientos, transferencias nacionales e internacionales, y que Hacienda aporte todo tipo de información de los dos investigados.
Gracias, Patricia.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y los enfermos de ELA y sus familias no han recibido ni un solo euro de los 10 millones anunciados a bombo y platillo a comienzos de junio por el gobierno. Este mes se cumple un año de la aprobación de la ley ELA, que obliga al Ejecutivo a financiar cuidados de 24 horas al día. Con los presupuestos en el aire, los enfermos y sus familias se temen lo peor. Carmen Lavallen.
Cada día que pasa, tres personas con esclerosis lateral amiotrófica fallecen en España. Casi un año después de la aprobación de la ley ELA, quienes sufren esta enfermedad aún no han visto ni un euro, mientras ven cómo su salud se deteriora. Es el caso de Daniel Martín, de 43 años.
En solo unos meses he perdido no solo la capacidad de andar, sino las habilidades finas, el uso de las manos para escribir. He perdido mucha masa muscular y mucha fuerza, lo que me hace cada vez más dependiente.
Tampoco han visto rastro alguno de los 10 millones de euros del plan de choque que el gobierno anunció en junio. Fernando Martín está al frente de Conela.
Si en lugar de haber sido la sociedad civil y los medios de comunicación quienes hemos provocado esto, hubiese sido por socios parlamentarios, esto habría ido muchísimo más rápido, no nos cabe la menor duda.
Otras asociaciones, como de Mandela, han llevado al gobierno a los tribunales por vulnerar los derechos humanos de los pacientes.
Gracias, Carmen. Ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Muchísimas gracias, Íñigo Palomar, por habernos actualizado la información. ¿Qué tal, ponedores? ¿Cómo estáis? Muy buenas noches. ¿Cómo llevamos la madrugada? Son ya las 3 y 6 de la mañana. Bienvenidos a aquellos que se incorporan en esta hora. Digo, ¿cómo llevamos la madrugada? Claro, habrá alguno que diga, pues yo levantándome ahora mismo.
O alguno que lleve ya un ratillo.
Pero habrá otros que lleven un buen rato y que nos siguen desde la 1:30, que era cuando comenzábamos al terminar el partidazo, y hasta las 6, que vamos a estar poniendo las calles. Quien te saluda es Beatriz Calderón. A mi lado tengo a Álvaro Sanz. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Álvaro.
Muy buenas noches, Bea.
Hay que contarles a los ponedores, nada, un pequeño avance. Tampoco te explayes mucho, porque hay veces que tú aquí vienes a contar tu vida.
Sí, soy un poco Paco Umbral, ¿eh? Vengo aquí a hablar de mi libro.
De tu libro, pues no. Hasta las 4 de la mañana, ¿qué cosas se van a encontrar los ponedores en esta hora?
Pues vamos a comenzar repasando la cartelera. Nos acompaña, como siempre, Jerónimo José Martín para comentarnos los estrenos de la semana y que así podáis elegir la película o las películas que os apetece ver en estos próximos días. Y si tenemos tiempo, vamos a conocer una de esas historias que llenan el alma de humanidad.
Muy bien, pues todo esto en la próxima hora. Te recuerdo las vías de participación que tienes con el programa. Nos encuentras en Facebook, también en el WhatsApp. Es el 662-942-605. Hoy nuestro temazo iba sobre los catarros, los resfriados, que insistimos con esto porque los médicos insisten mucho. Uno no se resfría ni se acatarra por coger frío.
Eso es cierto.
Vale, es por virus, bacterias y demás bichitos. Pero el frío hace que sea mucho más habitual.
Claro.
Y mucho más cómodo para esos virus y bacterias el contagiarte.
Claro, eso es...
Entre otras cosas, porque baja nuestro sistema inmunitario con el frío. La gente vendiendo aquí que el frío es mucho mejor que el calor. Pues no.
No, no. Eso es lo que me pasa a mí con... Yo de normal estoy normal.
Yo venía a hablar de mi libro, que es este.
Claro. No, no, me parece... Está de maravilla. Es una buena... Yo iba a poner una comparativa, que yo de normal soy una persona muy tranquila, hasta que me llevas al Museo del Jamón, que ahí ya me asilvestro. Entonces, claro. El Museo del Jamón es mi frío.
Ahí los virus, cuando hay frío, dicen... Este ya tiene el sistema inmunitario más bajo, sus mucosas funcionan peor.
Ahí está.
Las mucosas de la nariz funcionan. Y entonces nos acatarramos. Bueno, pues de esto hablamos. Queremos saber si ya te has acatarrado, porque hay alguno que ya con la primera ventolera que hubo ahí a finales de septiembre, a mediados de septiembre, que hizo un poquillo de rasca, ya se cogió. Ya dijo, ya voy a coger el primer catarro, no vayamos
a
ir tarde.
Lo quitamos de encima.
Que no vayamos a ir tarde. Pues cuéntanoslo también si eres mal o buen enfermo, que esto a mí me hace mucha gracia. Hay gente que es pésima estando malo. ¿Sí?
Yo.
¿Tú
sí,
eres mal
sí,
enfermo?
Sí. Yo ya lo he dicho, yo he cubierto el cupo ya de enfermedades y de pastillas ya para el resto de mi vida y soy terrible enfermo.
Terrible,
o sea,
cuando estás malo.
Dolor de cabeza para mí es estar pidiendo la extrema unción, casi.
Pues cuéntanoslo también, ponedor, te vamos a leer y a escuchar. Y el teléfono de estudio, 950-6006. Bueno, nada, vamos a escuchar un poquito de música y continuamos con todas estas cosas que acabamos de contar.
Pensando en lo mismo, los dos hablando pero sin hablar, los dos mirando a los ojos y tú intentando disimular. Y aquí una guitarra
Minutos pasan de las 3 de la madrugada poniendo las calles en directo en la cadena COPE, hablando, como decíamos, de los resfriados, de los catarros, que ya comienzan, ya empiezan, en nada nos empiezan a meter la alerta de la gripe, la gente mayor o la gente con algún tipo de enfermedad crónica tiene que ir a vacunarse, porque sí, los virus atacan de nuevo, Álvaro.
Parece una película de una saga, ¿eh? Atacan de nuevo, próximamente en cines.
Es así, algún catarrillo te puedes coger en verano, pero es raro.
En verano yo, mira, fíjate, voy a romper otra vez la norma. Yo en verano es cuando los pillo, porque tú me ves, el oyente, el ponedor no me ve y yo soy un oso grizzly y yo en verano paso mucho calor y tengo que dormir con el aire, porque si no, no duermo.
Claro, claro, y te lo entonces coges con el aire. Sigue siendo por el frío, si parezco, te das cuenta.
Sí, es verdad, pero que me pase en verano, en invierno yo soy una estufa natural, ya veré, ya.
Bueno, está Luis Fernández que nos cuenta que él se constipa poco porque es de vacunarse, él se suele vacunar cuando muy llega bien la época en la que te piden que lo hagas.
Pues me parece maravilloso. Por otra parte, el caso de M. José es que tuvo un trancazo en el 2018... porque estaba sudando y se metió en un camión, en camiseta, estando a menos 18 grados. Imagino
y
que
se
sería.
Pilló
claro, la ahí lo pilló todo. Ahí pilló, absorbió todos los virus que podía pillar en ese momento. Y dice que nada, que desde entonces ni COVID ni nada, y que están sus suegros incluso en la cena de Navidad. Yo creo que esa mujer es como el niño del sexto sentido ahora, ¿no? No, es broma. Pero bueno, dice
es
que.
Es inmortal.
Remedio para las gripes, algo muy sencillo: 3 o 4 litros diarios de agua y ventilación.
Ah, muy bien, muy ¿ves? Bien. También es importante.
La
¿no?
verdad
la
es que
ventilar.
Es.
De evitar los lugares cerrados. Tenemos en el WhatsApp 662-942-605 notas de voz, a ver qué cuentan.
Ponedoras y ponedores y ponedores y ponedoros, que diría una ministra. Pues yo el año pasado no me vacuné, cogí una gripe de 40 grados. Entonces no me podía levantar del suelo. Madre. Lo pasé fatal, así que este año me vacuno. Por ahora estoy estupendamente. Muchas gracias por el programa.
Genial, hay veces que de los errores se aprende.
No, y está, ha estado cerca
también
de...
También te digo, hay gente que es al revés, es buenísimo vacunarse, que por eso lo recomiendan los médicos, pero hay gente que no se vacuna en la vida y el año que se vacuna, por la propia vacuna se coge una y dice, pues ya no me voy a vacunar más.
Justo eso
y
iba a decir, que este caso, que no sea el primer año que tenga el efecto contrario, que no, seguro que no, vamos, pero muy sabia decisión
muy,
la de vacunarse.
Es muy importante vacunarse, yo lo tuve en un caso muy cercano, mi padre hubo un año que no se vacunó tras operarse de cáncer y no se vacunó y casi se lo lleva por delante, no el cáncer sino la gripe que se cogió. Cuando tienes el sistema inmunitario así complicadillo, no te la juegues. Al año siguiente se vacunó, fue corriendo, vamos, y efectivamente evitó el trancazo. Cosas, uno aprende así,
sí, sí.
Viéndose malico
aprende a viajes.
Bueno, 3:15 de la madrugada, hay que entrar en el cine. Es viernes, toca hablar de cine, en concreto de los estrenos en las salas y también en las plataformas. Para ello ya está aquí Jerónimo José Martín, crítico de cine de COPE y de 13. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Jero.
¿Qué tal, Bea? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, la verdad, deseando que nos cuentes los estrenos de esta semana, que viene bastante variada porque comienzas, por ejemplo, con una peli de catástrofes. Paul Greengrass y Matthew McConaughey se lucen. Se titula Laberinto en llamas y no se estrena en salas.
Cuando me llamaron para que recogiera a estos niños, pensé que quizás podía ganarme una segunda oportunidad.
Tenemos que sacar a estos niños de aquí.
¡Agarraos!
Pues sí, efectivamente no se estrena en salas. Es una pena porque la película es muy impresionante. La estrena Apple TV. Y es lo último de Paul Greengrass, que es uno de los mejores directores británicos actuales desde hace tiempo, ya tiene 70 años. Hizo Domingo Sangriento, United 93, El mito de Burne, Green Zone, Capitán Phillips, Jason Bourne, 22 de julio, Noticias del gran mundo con Tom Hanks. Muy variado, muy potente, con una fuerza narrativa enorme, y que aquí vuelve a demostrarlo con un despliegue audiovisual sensacional. Por eso digo que debería haberse estrenado en salas, no solo visual, sino también auditivo, porque es la recreación hiperrealista de un incendio pavoroso, de estos que ha habido últimamente, desgraciadamente, muchos en California, que afectó a unas poblaciones en que era un paraíso de bosques, una en concreto llamado Paradise, la comunidad también de Magalia y de Concow, y que fue un incendio terrible, descontrolado, en que tuvieron que movilizarse 20.000 personas rapidísimo, con un viento tremendo que lo llevaba a una velocidad tremenda. Y el protagonista, que es nada menos que Matthew McConaughey, pues es un conductor de autobús que lo está pasando mal porque se ha separado de su mujer, el hijo adolescente no le hace caso, vive con su madre que está enferma, y en fin, ese día no es que sea precisamente el mejor día, pero le caen 23 niños con la profesora, que tienen que ir sorteando llamas, intentarlo por lo menos durante kilómetros y kilómetros, con atascos brutales, con el fuego cada vez más desatado. Bueno, está rodado de maravilla, o sea, es un grandísimo director, Paul Greengrass, con una fotografía de estas de oscura, causada por el fuego de Val Ulvik Roxen, que ya le ayudó en 22 de julio. Y luego con una banda sonora de James Newton Howard sensacional. O sea, es un equipo de primera fila. Le acompaña una profesora que la interpreta América Ferrara, lo hace muy bien. Una película que tampoco da para más. Los conflictos dramáticos que tiene, que están un poco como agolpados a lo largo del arranque, sobre todo de la película, pues se quedan en nada con la fuerza de la naturaleza, que pone en peligro y que puede matar a miles de personas de pronto porque se les va de las manos. Es interesante que los productores son Jason Blum, el gran rey del terror actual, y Jamie Lee Curtis, la actriz famosa que era la reina del grito. Aquí también es un poco de terror todo y de grito, pero es angustiosa la película. Como decía un crítico, es de los pocos directores, Paul Greengrass, capaz de acelerar una película y mantenerla en ese punto febril hasta el final. Es lo que hace Paul Greengrass en esta película. Te pilla al principio, no te suelta, y luego, por supuesto, es una película de la antigua usanza, con un elogio muy bueno del heroísmo cotidiano, de cómo, pues claro, tienes que tomar decisiones muy rápidas en momentos en el que no son tus mejores momentos, ciertamente, ¿no? Luego, algunos pasajes de cámara subjetiva en mitad del fuego que son alucinantes. Cómo han rodado es maravilloso. Ya ha habido muchas películas con fuego real muy bien rodadas, pero esta realmente es de las mejores. Y un apunte curioso, y es que la madre y el hijo de Matthew McConaughey en la película son su propia madre y su propio hijo, con lo cual ha estado ahí toda la familia implicada. En una película, desde luego, que insisto, debería haberse estrenado en pantalla grande porque es espectacularísima y muy positiva.
Bueno,
Laberinto,
pues,
en llamas.
Apuntada la dejamos. Ya veo que no empezamos mal. Seguimos con un drama vital, auge y caída de un luchador de artes marciales mixtas. Smashing Machine es el título.
La sensación de ganar es lo mejor que hay. 40.000 personas animándote. Ese subidón es insuperable.
¿Qué piensa al principio de una pelea?
Si le haré daño antes de que me lo haga a mí.
Bueno, pues esto sería la traducción más o menos, la máquina destroza todo, porque es más o menos el nombre que tenía este luchador, Marker, un tipo de... no sé cuánto pesaba, 140 kilos, yo que sé, era una burrada, una masa, que se ha mimetizado con él Dwayne Johnson, La Roca. Es increíble, porque no se parece a La Roca, parece al tipo real. Es una película que viene precedida ya del León de Plata, la mejor dirección en el Festival de Venecia, quizá le supera un poquito, esa es demasiado para la peli, y es en ese sentido convencional el auge cuando se inician estas nuevas artes marciales mixtas, que al principio eran brutales. Las secuencias de las primeras peleas son terribles, con sangre por todos los lados. Luego ya se van limitando un poco hasta la situación actual. Al que le guste el tema, ha habido ya películas como El Clan de Hierro, Foxcatcher. Y aquí es la crisis no solo deportiva, sino personal y emocional, y también conyugal, de esta persona, ¿no? Que es un tipo, pues eso, que se vuelve adicto a los opiáceos por los dolores que tiene, que no acaba de llevarse bien con su esposa. Claro, él es Dwayne Johnson y su esposa Emily Blunt, con lo cual ya eso tiene interés también como actores atractivos, ¿no? Pero le falta un punto al guión. No está mal rodada por este neoyorquino Ben Safdie, que ha hecho 13 cortos y luego dos películas con bastante buenas críticas, Good Time y Diamantes en Bruto, pero que aquí se le descoloca un poco la narración. Insiste demasiado, se hace lenta, es sobrio, o sea, no se pasa en las secuencias ni de acción, ni de violencia, ni de enganche a las drogas, que a veces son muy desagradables en algunas películas, y desaprovecha una trama que, en mi opinión, era lo mejor de la película, que es la amistad que tiene él con uno de sus oponentes, que a la vez durante un tiempo fue su entrenador, llamado Mark Coleman, que lo interpreta en la película Ryan Bader y que está muy bien. Otro aliciente de la película son las canciones, porque hay un montón de canciones a lo largo de la película. De hecho, estamos escuchando de Alan Parsons Project, nada menos Limelight, pero como es, hay unas cuantas en la película que te meten mucho en ese final de los años 90, inicio del nuevo siglo y milenio, que está bien. Pero la narración es un poco caótica y le falta un hervor para que a la historia, por ejemplo, del melodrama conyugal tenga más aristas de las que tiene y te llegue más. Te quedas un poquito lejos de los personajes. También es verdad que es una historia muy americana, muy estadounidense, muy yankee, y quizá muchas de las reacciones que tienen. Eso sí, la interpretación de Dwayne Johnson, aviso, va a estar en todas las nominaciones, porque ha pegado un cambio de registro, está súper dramático, frágil, siendo una masa como es en la película, pues ha puesto mazao, como se dice ahora. Realmente su interpretación es brillantísima y yo vaticino que se va a llevar bastantes premios o por lo menos nominaciones. Así que esto es The Smashing Machine.
Seguimos, Jero, ahora con un thriller policial en el que Agustín Díaz-Yanes da su versión de La Infiltrada. Se titula Un fantasma en la batalla.
¿Qué tiene usted pensado para mí?
Colocarse lo más cerca de la cúpula que pueda y ayudarnos a encontrar los túneles de ETA. Allí guardan sus armas y sus explosivos. Llevamos años buscándolos.
Alguien nos la está jugando desde hace mucho tiempo.
Bueno, sí, digo que es la misma historia que de La Infiltrada, porque efectivamente eso es la lucha contra ETA en la época más dura, en los años 90 y principios de los 2000, a través de la historia de un agente de la Guardia Civil que se infiltra en la banda terrorista ETA. Se basa en muchas historias reales, aunque no en una única. Es la misma historia, pero con estilo mucho más clásico, con más subtramas y también demoledora contra la violencia de ETA. La ha dirigido Agustín Díaz-Yanes, que hacía mucho tiempo que no dirigía, este madrileño ya de 75 años, guionista más que director, pero autor de películas muy potentes como Nadie hablará de nosotras cuando hayamos muerto, Sin noticias de Dios, A la triste, Solo quiero caminar, Oro, y que aquí hace una película muy a la antigua usanza, en el buen sentido de la palabra. O sea, una película en la que mete muchísimos fragmentos de material real de archivo, en la que no se pone nada peliculero en el mal sentido de la palabra en ningún momento y que tiene controlados a sus actores totalmente. Susana Aviatúa está genial, sobre todo en los duelos que tiene con Iraya Elías, que interpreta a una de las líderes de ETA, que es la que le está controlando a ella. Andrés Gertrudis, que es el oficial de la Guardia Civil, el teniente coronel que la contrata y que sobre él pesan diversas acusaciones, que en paralelo tiene un personaje similar en ETA que lo interpreta Raúl Arévalo, El tono es más realista todavía que el de La Infiltrada, por eso también encaja mucho mejor el material de archivo. Hay muchísimos, y además salen asesinatos de todos, del PPE, del PSOE, del Partido Comunista, de todos los que han sufrido la violencia terrible, que viene muy bien recordarla en estos ejercicios de memoria histórica buena que se está haciendo. En este caso con más tono de crónica que de película de acción o thriller policíaco, aunque así lo he llamado, con muy buena indagación en los dilemas morales de todos. De todos es de todos, de los policías, de los terroristas también. O sea, no hay ninguna caricaturización superficial, son personajes de carne y hueso, con sus fragilidades todos ellos. Y luego con un detalle del guión, que yo no sé si pertenece a la realidad, porque la realidad siempre supera la ficción, y es que los mensajes que le dan a La Infiltrada se los dan a través de las radios, en concreto con una selección de canciones italianas, que está genial, y que le da una tensión a las secuencias más difíciles, más de intriga que te llevan ahí a estar agobiado toda la película, que la verdad es que me ha gustado bastante. Un tono veraz, directo, me encantaría que tuviera muchos premios porque va en la línea de hacer buen cine, ponderado, profundo, sin ideologías que deformen a los personajes y los conviertan en caricaturas o en monigotes, con lo cual pienso que es una de las grandes películas, quizá la mejor de este año por ahora, con permiso de los domingos, que todavía no la he visto y que viene fortísima del Festival de San Sebastián, pero desde luego Un fantasma en la batalla es una gran película de Agustín Díaz-Yanes.
Bueno, continuamos ahora con un thriller de espías. Imanol Uribe dirige este dramón en la Guerra Fría, La sospecha de Sofía.
Conviértete en el marido perfecto.
Explíqueme qué hacía aquí mi marido.
Lo siento, pero no puedo.
Estás jugando con fuego.
Daniel, ¿o me cuentas ahora mismo qué está pasando? Llamo a la policía.
Perdóname.
No, perdóname tú, Sofía.
Aquí también es el tono de la vieja usanza, en concreto del cine de espías. En este caso se basa en una novela bastante popular de Paloma Sánchez Garnica, autora que se documenta bastante y que tiende a buscar historias, aunque sean de ficción, pero basadas en hechos históricos. Aquí es un lío de espías, tanto comunistas como de la Stasi en el Madrid de 1968, a través de un personaje que descubre que es hijo adoptado, viaja a Alemania y ya decanta en una serie de elementos donde entra todo el mundo, la Stasi, la KGB. El planteamiento es muy interesante, el desarrollo no tanto, pero se deja ver bastante bien. Es modesta la producción, pero Imanol Uribe le saca partido y queda bastante bien. Reparte también en ese sentido las críticas duras a la represión franquista y a la durísima represión en la República Democrática Alemana. La primera secuencia va por esa línea. O sea, en ese sentido es otra película interesante de muchas de las cosas que ya nos han contado en otras películas, pero no tanto en el cine español, y que por tanto son interesantes. Están muy bien Álex González, que es el principal protagonista de la historia en todos los sentidos, y la que es esposa en su vida real, una mujer un poquito apabullada por él, que le gustaría trabajar, pero él es un poco varón a la antigua usanza. Aura Garrido lo hace muy bien. Lo que pasa es que la sospecha del título, que debería ser el tema central de la película, no está del todo bien desarrollado. Se ve que ahí en el guión habría que haberle dado un poquito más de cancha, haber sacado más dramatismo a la relación, sobre todo entre ellos, esa relación conyugal. Y en fin, como en todas las películas de espías, hay suplantaciones, hay... En fin, es interesante. Al que le guste este género le va a gustar. Es un poquito lenta, te cuesta entrar un poco y... Pero bueno, se agradece el esfuerzo de ambientación con escaso presupuesto, y aunque tiene algunas faltas de veracidad y alguna irregularidad narrativa sobre todo, pues es una película interesante, La sospecha de Sofía.
Bueno, vamos ahora con otro thriller criminal, que es una sólida versión de la sórdida novela de Juan Bolea. Se titula Parecido a un asesinato.
No quiero que te acerques a él, no quiero que hables con él.
¿Te contó lo que le dijo?
A mí no me contó nada.
Que si sabía lo que le había pasado a tu mujer.
Siento que me estoy volviendo loca.
No te dejes llevar por la imaginación, porque eso es lo que él quiere.
En este caso es más un thriller psicológico, que se basa efectivamente en una novela de Juan Bolea, que es bastante sórdida. Y esto se contagia a la película, que es una película con más potencia visual y narrativa que la anterior, pero que por dentro es tan nihilista, tan terrible, tan dura, que a mí me deja un poco fuera. O sea, me extrema tanto a los personajes que, a pesar del esfuerzo de Antonio Hernández, este director también veterano de 72 años, nacido en Peñaranda de Bracamonte, que debutó con Fen, Apaga y Vámonos, hizo Lisboa, buena película, en La ciudad sin límites también, Los Borgia, la serie Las chicas del cable. Aquí es la historia de una divorciada que intenta rehacer su vida con un novelista de éxito. Ha estado casada con un policía que era muy abusador y que aparece de nuevo en su vida justo cuando publica una nueva novela este novelista. El novelista tiene una hija adolescente extraña que va siempre con una cámara de vídeo y ella, para descansar, porque está un poco agobiada, se va a su pueblo y ahí se lía todo. Es una misma historia contada desde tres perspectivas, un poco como hacen algunas películas clásicas, Kurosawa ya lo hizo. Está muy bien planteada, el desarrollo es regular y el desenlace es donde ya yo creo que se extrema todo tanto que pierde veracidad. No está mal el reparto, está Blanca Suárez, ahí que lo hace bastante bien, Eduardo Noriega, Tamar Novas cumplen. Y me ha gustado mucho el personaje del cura, que es bastante respetuoso, muy divertido y que se luce Joaquín Climent. Es una pena que salga poco, ¿no? Pero insisto, aquí así como la puesta en escena es mejor que la anterior, por dentro tiene menos interés. Es el nihilismo actual que, en fin, constata muchas tragedias actuales, de matrimonios rotos, de adolescentes con problemas de afectividad muy graves, el peso de la fama, por ejemplo, también sale, pero no está aprovechado del todo. Me parece que daba para mucho más la película y aquí sí que el tratamiento, por ejemplo, de la violencia y del sexo es más explícito y podrían haber sido más sobrios, ¿no? Pero bueno, también tiene un cierto interés como película de género parecido a un asesinato.
Seguimos con otro thriller criminal más. Es una adaptación ahora de la dura novela de Donald E. Wislake. Se llama Juego Sucio.
¿Qué golpes?
Vamos a robarle a un estado entero. Un tesoro hundido, Parker, vale 1,000,000,000.
No confío en ti. ¿No te has planteado que igual robar te gusta?
Bueno, Juego Sucio es también la propuesta de Prime Video para esta semana. No se estrena en cine, podría haberse estrenado. Pues una película también con muy buena producción, secuencias de acción bastante potentes, bien dirigida por Shane Black, este tipo de Pittsburgh de 69 años, guionista metido a director que ha destacado en películas como Kiss Kiss Bang Bang, Dos buenos tipos, Predator. Esa fue más criticada, o sea, pero se ve que tiene cierta variedad. Aquí hace una comedia de acción que, como ha definido el crítico de Variety, es retro, violenta, entretenida y desechable. Firmo todo esto. O sea, es entretenida, sí, tiene energía, tiene estilo, pato a castaña. Es divertida, bueno, a ratos. No sé cómo es la novela de Donald Wislake. Por cierto, una de las 24 que tiene el personaje principal, que se llama Parker, que es un ladrón que no tiene ningún remordimiento de conciencia para matar y a quien haga falta por medio, y que libra en este caso una violenta lucha contra la mafia de Nueva York para hacerse con el tesoro de un galeón español hundido. Miles de millones de dólares hay puestos. Ha habido ya otros Parker a lo largo de la historia, por ejemplo Lee Marvin interpretó ese papel en A quemarropa, Mel Gibson lo hizo en Payback, Jason Statham en Parker, se llamaba la película, y Mark Wahlberg ahora en Juego Sucio. Demasiado humor negro, en mi opinión, cansa un poco. Poca entidad dramática, muy bien la acción y la palabrería típica de este género. Palabrería, por cierto, muy mal hablada, o sea, porque es todo igual aquí el tratamiento del sexo y la violencia, a pesar de que Mark Wahlberg es el protagonista y que, en fin, últimamente había hecho películas familiares y había mostrado su catolicismo. Bueno, es demasiado, es más para adultos, porque es bastante, sobre todo al principio, hiperviolenta, con un realismo sucio a veces desagradable. Está muy bien de producción y de puesta en escena, pero insisto, le falta también, digamos, como cierta contención formal para llegar a un público más amplio y para sacarle partido a lo mejor a este personaje, que efectivamente en las novelas es así de duro. Pero bueno, a mí desde luego me ha decepcionado un poco Juego Sucio.
Bueno, y en el mercadillo, Jero, ¿qué destacas?
Bueno, hay un montón, porque está estrenando, como siempre, un montón de películas. Munter y el amor de Kandinsky es quizá lo más interesante, notable melodrama en torno al pintor ruso. La divina Sarah Bernhardt, pues es una semblanza muy superficial de esta famosa diva francesa, también con mucho tratamiento explícito del sexo y muy superficial. Adorable, tiene interés, pero no deja de ser un poco individualista, un drama noruego sobre una divorciada con cuatro hijos. El sueño de Emma es un drama intimista argentino sobre una aspirante actriz, tiene cosas interesantes. Extraño Río, pues es un espeso y esotérico, además, romance homosexual a orillas del Danubio. Maleficio, La regla de Osha, es la película de terror de la semana, una película sangrienta española de pandillas y santería. Luego, para los más pequeños, está Dora, Aventuras mágicas en el reino de las sirenas, que es una hora de episodios diversos de este popular personaje de dibujos animados, una aventurera muy divertida. Y luego dos documentales, Dolores Ibarruri, pasionaria, muy agiográfico, nada crítico, muy complaciente documental sobre esta líder comunista española. Y Las corrientes paralelas, un documental sobre represas hidroeléctricas en China. Ahí queda eso.
Y ahora ya para disfrutar del cine en 13 Televisión nos traes un peliculón, Zulu.
Bueno, una de aventuras, que es lo que tocaba esta semana, de un director menos conocido por el gran público, C. Enfield, nacido en Pensilvania en 1914, muerto en Inglaterra en 1995, que fue represaliado a Estados Unidos tras la Segunda Guerra Mundial, estuvo en la lista negra, emigró a Gran Bretaña, hizo casi toda su carrera como director, con una filmografía interesante, muy variada, desde Historia del Hampa, Tarzán, Furia Salvaje, Ruta Infernal, La Fuerza del Mal, La Isla Misteriosa, con muy buenos efectos visuales de Harry Harryhausen. Bien, un director apañado que aquí hace una recreación histórica muy potente de un hecho histórico, de las batallas de británicos y zulúes en 1879, y en concreto 139 soldados que aguantaron el envite de 4.000 guerreros zulúes, o por lo menos lo intentaron, cerca de la ciudad de Natal. Película de aventuras bélica muy bien rodada y que además es de los primeros títulos en los que Michael Caine tiene un papel protagonista. El protagonista realmente es Stanley Baker, que estaba de moda en aquellos años, está Jock Hawkins también, tiene muy buen reparto y está muy bien rodada, con una recta final estupenda donde además nunca caricaturiza al enemigo, es modélica en ese sentido. El mejor modo de darle épica a tu acción es nunca rebajar la entidad humana del enemigo, y en ese sentido es una película antibelicista bastante buena y que refleja muy bien también todos los problemas de la colonización, o más bien de la descolonización de África. La ponemos, por supuesto, en Classics hoy a las 10 de la noche. Y mañana sábado tenemos una entretenida superproducción histórica con un reparto de lujo. El hombre de la máscara de hierro de Randall Wallace, con Leonardo DiCaprio al frente. Y el domingo nos podemos echar unas risas con dos comedias musicales con Rocío Dúrcal, La chica del trébol y Amor en el aire. Y el domingo un buen spaghetti western, Un ejército de cinco hombres de Don Taylor con Peter Graves, y luego una divertida comedieta de acción, Par impar, de Sergio Corbucci, donde Terence Hill y Bud Spencer reparten, como es habitual en ellos.
Pues
muy variado, como siempre, en 13 Televisión.
Eso veo, muy variado, y muchísimas gracias, la verdad, Jerónimo José Martín, que es nuestro crítico de cine en COPE y en 13, por haber puesto hoy Las calles con nosotros. El martes te volvemos a saludar porque te escuchamos aquí en el cine con otros ojos. Disfrutas entonces.
Hasta entonces, Bea, un abrazo.
Adiós, cuídate. Y así vamos llegando a las 3:39 de la madrugada. Seguimos poniendo calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Mira, este es el sonido de la nueva normalidad en Catarroja, frente a una máquina que está retirando escombros de...
¿Te lo vas a perder?
Esto quedó completamente arrasado tras la Dana. Tenía un obrador, una panadería, y tuvo que cerrarla porque la riada arrasó todo. ¿Cómo ha sido de difícil abrir esto?
Las ayudas que nos han llegado pues no han sido las adecuadas.
Alberto Herrera, cada mañana en Herrera en COPE.
Junto a Carlos Herrera y Jorge Bustos.
De lunes a viernes desde las 6.
Seguimos poniendo calles. Gracias por escucharnos. Ahora toca descubrir, para la inmensa mayoría de audiencia de este programa de los ponedores de calles, vamos a escuchar la historia de Badru. Dirás, oye, Pulpo, yo Badru no sé qué es, no sé quién es, no le conozco. Bueno, pues Badru es un joven que creció en Lamu, en Kenia, en un orfelinato de la ONG española Anidan, y fue acogido por una familia de Córdoba, y hoy día pues está viviendo entre Kenia y España. Esta historia se ha contado en La tarde de COPE y es merecedora de ser conocida por los ponedores de calles.
La historia de hoy nos lleva a Lamu, una isla que está frente a la costa de Kenia. Allí las casas son de piedra coralina, los barcos navegan a vela y la vida va a otro ritmo. En esa isla creció Badru. Él fue un niño curioso al que le fascinaba escuchar otros idiomas, leer palabras que no entendía y que soñaba con abrir una ventana al mundo. Lo que Badru no imaginó nunca es que un diccionario y un encuentro fortuito en un hospital cambiaría su vida para siempre. Bueno, su vida y la de mucha gente de su isla. Ese encuentro tuvo como protagonista a una familia española y es la historia que hoy nos trae Javi Nieves. Javi, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes. Con lo que nos cuesta a nosotros aprender un idioma, ya verás Badru lo crack que es y que ha sido con el español. Bueno, pues la historia de hoy es una historia de efecto mariposa. Ya sabes que es el aleteo de la mariposa el que hace que las cosas cambien en la otra punta del planeta. Bueno, esta historia de Badru nos hace hablar de Emi y de una ONG, Anidan. Emi es una mujer de Córdoba. Y Emi lo que ha hecho a lo largo de su vida ha sido acoger a niños y niñas africanos para que fueran operados en España. En uno de esos viajes, Emi fue a Lamu, un paraíso en Kenia. Y su objetivo era acompañar a una niña que tenía una cardiopatía. Y en ese hospital conoce a Badru, un joven que, como decías tú, gracias a un diccionario, hablaba algo de español y se ofreció como traductor en el hospital con Emi. Ese encuentro cambia las vidas de todos, porque Emi vio en él ganas de aprender y de luchar y decide ayudarle. Y a partir de entonces, Badru pasa los veranos en Córdoba, aprende español y se convierte en un miembro más de la familia de Emi. Este es el inicio de la historia. El resto pues nos lo cuentas tú y él, Pilar.
Bueno, vamos a hablar con Badru. Lo que pasa que le teníamos al teléfono y se ha cortado esa comunicación. Así que, si quieres, vamos a hablar con su madre.
Con Emi.
Con Emi, eso es.
Claro.
Emi.
Exactamente.
Emilia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Encantada. ¿Qué pasa?
Bueno, contábamos la historia de Badru, al que tú conoces perfectamente. Fue así, ¿no?
Sí, fue como lo habéis contado.
Oye, ¿cómo fue?
El viaje que... Sí, dime.
¿Cómo fue tu primer encuentro? Eso te iba a preguntar. El viaje, tu encuentro, tu llegada al hospital, pues... ver a un niño que había aprendido español con un diccionario.
Bueno, pues el primer encuentro fue fascinante porque... como ya han comentado, íbamos a conocer a una niña que habíamos, vamos, íbamos a conocer cómo vivía una niña que habíamos tenido acogida en casa, en Córdoba, durante varios meses. Y al llegar allí, pues al desembarcar con la lancha que nos llevaba, pues nos recibieron todos los niños de Anidan. Y bueno, aquello fue una alegría, una explosión de sonrisas, de besos, de abrazos. Y bueno, allí estaba Badru. Entonces, pues claro, nosotros suajilí, poquito, ninguno. Nunca lo habíamos escuchado. Y entonces, pues él se acercó a nosotros muy amablemente. Y como, bueno, ya lo conoceréis, el carisma que tiene, esa simpatía suya natural... pues nos estuvo ayudando pues los 15 días que estuvimos allí. Estuvo con nosotros, llevándonos a todos sitios, explicándonoslo todo y en fin, fue así como tuvimos nuestro primer contacto con él, como lo conocimos y como nos enamoramos. Y eso, así fue.
Bueno, ahora sí que tenemos a Badru, que ahora ya hemos podido contactar con él. Badru, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, hola.
Badru, podríamos decir que esta historia realmente es una casualidad total, ¿no? Porque no es muy normal que una familia de España vaya a esa isla, a Lamu, y justo coincida con un niño que hable español y que le haga de traductor.
Sí, así fue. Además, fue por curiosidad que aprendí español con un diccionario. No sé si mi madre te ha contado.
Pero ¿cómo se puede aprender español con un diccionario, con lo que cuesta aprender un idioma, y por qué el español? O sea, cuéntanos un poco por qué eliges el español y cómo aprendes un idioma con un diccionario.
Es que toda la cosa depende con la intención y ganas. Si tiene ganas en cualquiera cosa, lo puede considerar en un momento. Entonces, para mí fue ilusión y que tenía mucha ganas de aprenderlo a través de conocer uno de los voluntarios de médicos y enfermeras que estaban voluntando en Anida. Un día, solo un día que me desperté y encontré esas gente hablando español y digo, me interesa mucho y quiero saberlo y hablarlo, comunicarlo como cualquiera manera. Así me puso opinión y poquito a poco aprendí con unas palabras y paso a paso, buscando por internet, por YouTube, la verdad, y con ayuda de los voluntarios que estaba ahí en Anida en ese momento.
Badru, ¿cómo recuerdas esa primera conversación que tuviste con Emi?
Con mi mujer. Pues la verdad fue muy bien. Ha sido... Bueno, antes nosotros estuvimos hablando, comunicando, pero no es frecuente hasta que ellos llegaron al amo. Y ha sido la casualidad, la verdad.
Oye, ¿qué años tenías tú, Badru? ¿Cuántos años tenías tú cuando conociste a Emi por primera vez?
Yo tenía casi ya... tenía 18, casi 19.
¿Y empiezas a aprender español con qué edad? ¿Con qué edad cae en tus manos el diccionario?
No, español aprendí con... Si no me equivoco, con 8 o 9.
Fíjate, siendo un niño, cae ese diccionario en tus manos y te pones a hablar español, a aprender español. Oye, Emi, ¿tú recuerdas esa primera conversación con Badru? ¿Cómo fue?
Pues sí, la verdad que sí la recuerdo. Llegábamos al aeropuerto de Manda y entonces pues él estaba allí esperándonos con otros voluntarios. Y enseguida, pues, como es tan cariñoso y tan bueno, pues enseguida nos acogió con un abrazo grande, con una sonrisa, se presentó. Y bueno, ya al descubrir nosotros que podíamos comunicarnos con él, la verdad que nos llamó muchísimo la atención, pues ya fue pues preguntándole cosas de la isla, del amo, de él, del orfanato... contándonos su historia, conociéndonos un poquito. Lo recuerdo perfectamente, sí, fue muy emocionante.
Tú habías, antes de conocer a Badru, ya habías acogido a otros niños, igual que la niña que hemos mencionado, a otros menores de África. Llevabas mucho tiempo con una circunstancia pues humanitaria, altruista, que nace de qué manera. Cuéntanos, Emi.
Pues recibimos un mensaje de esto, una cadena de mensajes diciendo que se necesitaba una persona, una familia de acogida para una niña con una cardiopatía severa y su madre, que venían de Kenia y que tenían que estar 3 meses en una casa. Y entonces pues fue una noche, lo recuerdo perfectamente, y mi hija Marta, la pequeña, que es un año mayor que Badru, nada más, pues me dijo, mamá, ¿por qué nos llamamos? Digo, venga, vamos a llamar. Y llamamos sin decírselo ni a su padre ni a su hermana, a nadie. Nosotras por nuestra cuenta, porque no iban a decir que no. Entonces, llamamos. Y bueno, pues la casualidad que fruto de esa llamada, nos la devolvieron, nos hicieron una entrevista, nos ilusionamos mucho y bueno, pues pensamos que podíamos ofrecer eso, nuestra casa, nuestros cuidados, nuestro cariño y lo que pudiéramos. Y bueno, así fue como empezó nuestra historia con Anida y con acogiendo a niños que necesitaban intervenciones.
así, tan fácil como las casualidades de la vida. Estaba preparado para nosotros.
Badru, cuando llegaste a España, ¿tenías cuántos años?
En España tenía 19, la primera vez que he venido aquí con mi familia de acogida, tenía 19.
Uh-huh. ¿Y tenías contacto con tu familia? De Kenia, cuando llegaste aquí, ¿qué les contabas y qué te contaban ellos?
Pues la verdad es que no he tenido tanto cercanía con mi familia biológica, solamente mi madre, la verdad. Tengo mucho contacto con mi madre casi toda la vida, pero mi familia entera, tanto como mis hermanos, mis hermanas, tenía muy poca. Y mi madre, la verdad, bien, ha apoyado a mí en toda mi vida. No con mucho, pero con forma de... ¿Cómo lo explico? Forma de rezar por mí. Tú sabes que la mayoría de la gente del Amo son de fe y la mayoría son musulmanas, y lo único que me arreglaba mi madre fue sus rezas. Rezaba por mí tanto día y por la noche para que todo salga de bien de mi vida. No tenía tanto, no tenía mucho, pero rezaba mucho por mí.
Oye, Lamu, cuéntanos un poco, Badru, cuéntanos un poco cómo es tu ciudad, cómo es Lamu, porque yo he visto fotos, es un sitio paradisiaco, es precioso, tiene unas playas de arena blanca que son una maravilla.
Es que Lamu es un lugar, bueno, es un pequeño paraíso escondido. No mucha gente conoce, pero lo que conoce tampoco no le habla, no le habla de ello, porque... Aparte de ser tan bonita, también su gente, son muy buena gente. No he conocido nadie, bueno, ninguna persona que como la gente del Amo. La gente del Amo somos muy abiertos y somos muy buena persona, aparte del hogar. Y la gente que vaya allí, la verdad, no habla mucho del Amo, pero porque le gusta disfrutar entre lo que vaya de allí. Pero es muy buena destino, la verdad. Yo recomendaría a todo el mundo, a los que le gusta viajar, que vaya a conocer el Amo y conocer lo que lleva el Amo dentro, no solo por foto y por redes sociales,
sino a conocer también a la gente de la isla. Badru, hay que decir que tú has echado raíces en España y has creado una nueva familia con Elena, con tu mujer. ¿Cómo os conocisteis? ¿Fue también tan casual como el encuentro con Emi?
Pues la verdad, con mi mujer ha sido casualidad. Porque después de COVID yo trabajaba en un hotel allí y también organizaba viaje. Yo iba como guía español. Y la verdad fue la primera viaje de grupo que vino del Amo y lo conocí ahí después de COVID. Y nos enamoramos y ella volvió a España y después fuimos junto a Tanzania, a otra isla que se llama Zanzíbar. Ella fue también con el mismo grupo. Es una ONG aquí en España que organiza viajes y yo estoy colaborando con ellos y voy como líder o guía, digamos, en África.
Pues Badru, tu historia nos recuerda que los viajes no son solamente kilómetros, que son encuentros, aprendizajes y raíces desde luego compartidas, que un diccionario puede ser la llave que abre una nueva vida y que el turismo, cuando se vive desde la solidaridad, puede convertirse en un puente real entre culturas. Badru, muchísimas gracias por contarnos tu historia.
No, gracias a vosotros.
Y Emi, lo mismo, gracias por estar con nosotros.
Gracias. Gracias a vosotros, encantada.
Gracias. Bueno, que nos quedamos con ganas de conocer la isla de Lamu, ¿no?
Nada, las ganas no valen para nada, Pilar. Esto hay que llevarlo a cabo. Tenemos que ir porque hay que estudiar en profundidad este caso. Entonces tenemos que ir a Lamu y a Zanzíbar y ver en profundidad lo que nos ha dicho Badru, ¿no?
Sí, no, eso
hay
es.
Hay que hacerlo, ¿no?
Eso es. Yo he estado cerca, pero me quedo con ganas de ir a Zanzíbar, así que
es
sí.
Que no sabes,
hay que apuntarlo a la lista de pendientes, qué maravilla.
Yo he estado viendo aquí fotos y luego, claro, dice Madonna es de las que va, pero se calla. O sea, es un paraíso escondido, ¿eh? Es una ciudad maravillosa.
Bueno,
una
tú sabes que nació en Zanzíbar, ¿no?
Freddie Mercury.
Claro.
Por supuesto.
Pues fíjate si tenemos motivos también para conocer esa parte del mundo, en África.
Exactamente.
Gracias, Javi Nieves.
Gracias, Pilar.
Un abrazo.
Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenos días. El abordaje israelí a la flotilla ha provocado una ola de protestas en Europa, también aquí, en España, en Barcelona, Madrid y Sevilla. Los antidisturbios han tenido que intervenir.